Bien, sobre este tema hemos invitado este mediodía aquí en Epicentro de Noticias de Radio Cadena Voces al jurista Oliver Erazo, constitucionalista, catedrático, universitario y experto en el tema jurídico, para abordar esta temática, las implicaciones y prácticamente el mensaje que manda la Corte Suprema de Justicia con esta decisión de crear instancias o juzgados ya especiales en la zona de empleo y desarrollo económico. Abogado, le saludamos aquí desde los estudios de Radio Cadena Voces en Tegucigalpa. Cuéntenos, ¿cuál es su interpretación, cuál es su lectura en torno a esta decisión que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia en relación a las zonas de empleo y desarrollo económico?
Muy buenas tardes a mis amigos en cabina, pues el pueblo hondureño que está escuchándolos en este momento. Vea, aquí hay una lectura bifronte, o sea, de dos caras. Ahora, una es la meramente científica, apegada al derecho constitucional, a la Constitución de la República y al respeto a los tres elementos que conforman el Estado, que es el territorio, la población y el poder. Y otra, la cara política de la agenda, hasta el día, creo que el día de ayer, todavía oculta, que lindaba en el hecho de escenarios que podríamos nosotros haber considerado teorías conspirativas. Vea, desde el punto de vista del derecho constitucional, por donde usted lo quiera ver, es absolutamente inconstitucional lo que se está haciendo, es un atropello, es una conculcación a la normativa constitucional. No solo eso, el hecho de generar estados dentro de el Estado de Honduras va a generar no solo problemas sociales, la cantidad de demanda social que va a generar esto en su momento, en un futuro casi inmediato, es sin precedentes en el territorio nacional. Por una parte, ¿qué mensaje nos manda la Corte Suprema de Justicia? Pues el mismo mensaje que nos ha estado mandando los últimos 8 años. Acá no hay ningún mensaje distinto. Creo que lejos de ello, estamos claros y asentados que el Poder Judicial, y vea usted en el boletín, como dice, bueno, esto lo estamos haciendo porque hay una reforma constitucional, y la reforma constitucional, vea, crea esta jurisdicción especial. Vea, aquí hay que hacer un paréntesis. Recordemos que allá en el 2012, esa reforma constitucional de las ciudades modelo fue declarada inconstitucional por una sala compuesta por magistrados valientes, que les costó, lógicamente, por ejercer control constitucional, la salida, el hecho de que los expulsaran de la Corte Suprema de Justicia. Vea, esa sentencia que declara inconstitucional en las ciudades modelo, la sala de lo constitucional, la Corte ordenó al legislativo que la publicara. Al día de hoy, estimados licenciados, no publicaron esa sentencia. ¿Qué significa entonces? Que nadie está reparando en el artículo 304 de la Constitución de la República, que habla que no se pueden crear, fíjate bien, juzgados de excepción. Ahí está claro. Y la Corte ordenó que se volviera, fíjate bien, a la redacción original del texto constitucional de 1982, y eso ninguna librería de las constituciones que se imprime no tiene, porque no hicieron la publicación de esa sentencia donde expulsaban del texto constitucional aquellos magistrados valientes, aquella reforma violatoria de la Constitución que creaba las ciudades modelo. Entonces viene, y ahora estamos acá, y se ubican nada más en el 329 de la Constitución, olvidando el 304. El 304, que sigue saliendo en las constituciones, dice que se exceptúan las zonas de desarrollo especial, ¿me entiendes? Entonces, en virtud de eso, viene la Corte y ahora genera esta jurisdicción especial. Es una forma muy diplomática de seguir, fíjate bien, el hilo conductor de lo que el Ejecutivo quiere. Lógicamente, aparentemente, justificado por esa reforma constitucional que crea directamente esa jurisdicción especial.
Abogado, ¿esta decisión de la Corte refleja en alguna medida la obediencia a los designios y mandatos del Poder Ejecutivo?
Sin lugar a duda. Mira, sin lugar a duda, yo creo que aquí llegó el momento de que los hondureños no le tengamos miedo a la verdad y tampoco le tengamos miedo a las repercusiones por decir la verdad. Como buenos hijos nacidos en esta tierra, no queremos conflicto, no queremos derramamiento de sangre, pero tampoco queremos seguir que nos sigan mintiendo. O sea, los 9 millones y fracción de hondureños, no todos somos tontos, y tampoco no todos somos estomacales. O sea, que vivimos de una chambita y de un puesto al cual le rendimos juramento a la Constitución de la República y a la bandera, y cuando estamos en el puesto nos enamoramos de los viáticos y de los aumentos selectivos. O sea, no todos los hondureños somos así, no todos los hondureños, como dicen en el barrio, somos muertos de hambre, que nos dividimos por una chamba. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tenemos que salir al paso y decir, eso no está correcto, eso de conformidad a la ciencia del derecho constitucional es inconcebible, es inaudito, es insólito. Ahora, si no les gusta, pues tienen dos costos, o le ponen flores, o nos mandan a matar, o comienzan a tomar represalias, despiden a la gente, trasladan a la gente, porque ese es el estilo de este gobierno, ese es el estilo del funcionario mediocre, que es el que nos tiene en este momento en una crisis actual y una crisis a mediano futuro sin precedentes, licenciado. Mire, el tema no es si es un gran negocio, si es la oportunidad de la vida del Estado hondureño para generar ganancias, Producto Interno Bruto y trabajo. El tema es que ningún país desarrollado ha salido adelante sacrificando su territorio nacional. Ningún país desarrollado que sea potencia del mundo ha violentado su constitución y ha violentado los derechos fundamentales y el acceso del derecho y disfrute de derechos fundamentales de su población. Vea cómo es posible que aquí hay un déficit de vivienda y estamos dando territorios en administraciones especiales, cuando estamos creando clases privilegiadas dentro del mismo Estado hondureño, contradiciendo el mismo precepto constitucional, donde aquí todos somos iguales ante la ley. Ayer, con esa resolución, es claro que aquí no todos los hondureños somos iguales ante la ley, mucho menos somos iguales dentro del texto de la ley, porque ahora hay jurisdicciones especiales, y esas jurisdicciones especiales, el juicio de la historia nos va a dar la razón.
Sí. Abogado, ¿qué queda acá? ¿Que una nueva Corte Suprema de Justicia asuma el Poder Judicial, o nuevos magistrados asuman el Poder Judicial para derogar todas estas leyes lesivas al Estado de Honduras, a la territorialidad, a la Constitución de la República, o un nuevo Congreso deberán de tomar esa decisión para poder eliminar esas figuras de las sedes que está plagada de vicios de inconstitucionalidad?
Una excelente pregunta, Svide, que es una pregunta que creo que el pueblo hondureño se está haciendo, millones de hondureños. Excelente pregunta. Vea, ¿qué podemos hacer en este momento? Pues hombre, no podemos hacer nada, porque esta Corte, ante los recursos, las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron hacia esa reforma de las sedes, y esta Corte dijo de que eran constitucionales, totalmente constitucionales. Ya no tenemos acción de inconstitucionalidad porque ya la Suprema se ha pronunciado a decir de que es constitucional, lo que todo mundo sabe que es inconstitucional. Pero bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el derecho a la insurrección, que está en la misma Constitución de la República, y nos queda la posibilidad que un nuevo Congreso Nacional, este es imposible, ya voy a explicar por qué, porque ahí está la visión política. Estamos hablando meramente de derecho constitucional y de procedimiento parlamentario. Aquí sería imposible volver atrás una contrarreforma constitucional, ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los votos para obtener esa contrarreforma y volver el texto constitucional a como estaba en 1982. Vea, interesante, no solo eso, acuérdese que el territorio nacional es un artículo pétreo y absolutamente nadie ha hablado del tema del artículo pétreo del territorio nacional, pero sí estamos hablando de sedes, de ceder soberanía, de ceder jurisdicción especial. No solo eso, sino que el derecho procesal que se va a aplicar va a ser de jurado en materia penal, y eso es derecho anglosajón, eso no es el derecho hondureño. Eso presupone entonces que tienen que traer gente, jueces, que conozcan el sistema de jurado. Lógicamente no serán hondureños.
Abogado, ¿qué criterio le merece el silencio de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución de la República y de las Fuerzas Armadas ante las reiteradas violaciones a la Constitución de la República?
Vea, la Fiscalía, en total, veremos institucionalmente, una institución que está dejando una deuda social grandísima. Puede ser que el fiscal general, ahorita que tiene su posición de fiscal general y su cuota de poder, pues le ofende la verdad. Realmente que ha sido un ejercicio fiscal pusilánime, realmente rozando la locura de la mediocridad a la máxima expresión. Esa es la realidad. Y eso se lo puede decir el señor que lustra zapato, como se lo puede decir un doctor en derecho. No escucha, no abre el despacho para escuchar cuál es el clamor del pueblo. Simple y sencillamente se acomodan a su puesto de trabajo, a los aumentos electivos, a su clientelismo, y eso no es ejercer función pública, eso simple y sencillamente es ser un funcionario más del montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que tenemos ahorita de Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de la Constitución, especial para la protección de la Constitución. Simple y sencillamente va a actuar de conformidad como actúa el jefe. Si la cabeza anda mal, imagínese el resto del cuerpo. Y eso es la realidad. Y estas declaraciones causan malestar, porque el problema es que aquí hay que decirle a los delincuentes que son los ganadores del premio Nobel, y hay que decirle a los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo que son excelentes funcionarios. Entonces, pero eso ya es insostenible en este momento histórico, y lógicamente hay que decir las cosas tal como son, porque ya no se le puede engañar más al pueblo hondureño. En relación a la otra institución que usted me decía, perdón,
Fuerzas Armadas de Honduras, su silencio también.
Fuerzas Armadas de Honduras, ¿qué son las Fuerzas Armadas en Honduras en este momento o en la historia? Creo que los uniformados de 1970, 80 han de ver su fatiga y han de esconder la cara de ver la clase castrense que tenemos hoy en día. Mire, ellos se ocultan bajo el hecho que no son deliberantes, que son obedientes. Pero ellos son obedientes a la Constitución de la República y a las leyes, no a una persona que ejerce el poder antojadizamente. O, ¿qué es lo que está pasando? Es que también están corroídos y tienen suficientes problemas a lo interno, que la postura más fácil es seguir manteniendo las violaciones a la Constitución de la República. Porque a mí no me cabe la menor duda de que ellos son personas estudiadas. O sea, nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas que han estudiado, tienen incluso hasta universidad propia. Entonces yo digo, si estas personas son letradas, no son los militares de hace 30, 40 años atrás, y hoy son más estudiados, ¿cómo es posible que no estén defendiendo el territorio nacional, que es una de las funciones que tienen? Defiende el territorio nacional, la soberanía es otra de las funciones que tienen. Entonces, simple y sencillamente dejan un sinsabor y están exponiendo la justificación histórica de su existencia. Miren, creen que con el poder de las armas podrán matar a mucho pueblo, pero no van a matar a todo el pueblo. No van a matar a todo el pueblo. Y los que quedemos vivos, si es que quedamos vivos, vamos a pasar la factura con el juicio de razonabilidad. ¿Para qué queremos seguir gastando en militares un presupuesto infladísimo cuando tenemos necesidad de educación y de salud?
Abogado Oliver Erazo, ¿cómo califica usted aquellos, en el caso específico de este tema de las sedes? Incluso hemos escuchado a algunos diputados, algunos profesionales del derecho, algunos empresarios que han dice que la gente que se opone a las sedes es porque están satanizando este proyecto.
Fíjense que yo soy hombre de empresa privada y de iniciativa emprendedora. Yo le voy a decir algo. Yo siempre les he preguntado en diferentes foros. Okay, es un negocio. Bien, pongámonos entonces en el punto de que es un negocio y que ese negocio es bueno para el Estado de Honduras. Dígame, okay, de entrada con la firma de la primera sede, ¿cuántas plazas de empleo se van a generar para los hondureños? Ojo, y esperemos, vamos un momento. ¿Qué tipo de empleo? ¿Para qué tipo de hondureño? ¿Calificado técnicamente o no? ¿Cuántas plazas de empleo en el acto que firmemos este acuerdo y que usted viene a sentarse a una zona especial de desarrollo, cuántos empleos me está generando de entrada? Y no solo eso, ¿cuánto producto interno bruto se va a ver reflejado de ese negocio en los primeros 5 años, en los próximos 15 y en los próximos 25 años? No dicen, ni siquiera tienen la delicadeza y la educación de presentarnos en PowerPoint alguna de esas proyecciones famosas que hacen los economistas y los financistas. Entonces yo digo, ¿cuál es el negocio? ¿Será el negocio fantástico para los dueños de las empresas que se van a establecer en las sedes? Ahora bien, ¿cuál es el negocio de los hondureños? Ya, porque nadie alquila un apartamento de su casa sin cobrar por adelantado depósito y la renta del mes por adelantado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que es un negocio y no sepamos cuál es la ganancia? Ese es el tema. Y, a ver, ¿quién ha hecho negocio con el territorio nacional en el mundo? Los estados formales, republicanos, que tienen constituciones, que son estados democráticos de derecho, ¿cuál de todos ellos realmente ha hecho ese tipo de negocios? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, yo hago una última pregunta que me inquieta. ¿Será que el 70% de los hondureños que vivimos bajo el índice de la pobreza vamos a tener también nuestra propia sede donde nos van a dar jurisdicción especial, o donde nos van a dar un régimen tributario especial, donde nos van a dar incentivos fiscales especiales? Porque aquí se trata de sacar el 70% de la población hondureña de la pobreza. Si esa es la filosofía, deberíamos de tener igual trato dentro de la ley, ¿no les parece?
Podríamos compararlo, abogado, con ilusionismo todo esto de las zonas especiales de desarrollo, como un ilusionismo que nos están presentando desde hace mucho tiempo, bueno, desde el 2012, 2013 hasta ahora, 2021.
Mire, esta es la versión moderna de los espejitos que nos trajeron los conquistadores españoles. ¿Se acuerdan que nos traían unos espejitos y con los espejitos nos llevaron todo el oro y la madera preciosa que está en los museos allá en Madrid? Entonces, ahora habrá que ver qué recurso es el que nos van a llevar las personas y las empresas que traen estas sedes. ¿Será el agua? ¿Será el recurso hídrico detrás del cual andan? Preparándose para un tema que ya es una realidad en el mundo, que es el tema del agua. ¿Será energía solar? Porque ahora la matriz vehicular está cambiando ya en los países desarrollados. Usted está viendo los mercados inundados de carros eléctricos. ¿A qué estamos jugando realmente? Porque aquí esa es una nueva forma de colonización. Aquí no tenemos independencia. Ahora, bajo la bandera del desarrollo, de la riqueza y del progreso, nos están volviendo a recolonizar.
Bueno, entonces, abogado, vamos a seguir esperando qué más sorpresas nos puede traer estas zonas especiales de desarrollo, ¿verdad? Porque la sociedad está hasta
confusa. Y mira,
y nos están recolonizando en el Bicentenario.
Uh-huh. Es correcto, fíjate que nunca disfrutamos la independencia y ahora estamos perdiendo el territorio por el que pelearon nuestros próceres, ¿no? O sea, de hecho, imagínate, no pudimos ser una república federal, que deberíamos de estar compitiendo como república federal, y ahora nuestro territorio nacional vamos a estar segregados por ciudades especiales de desarrollo. Es interesante. Ahora miremos la otra cara, la cara política de este tema. Puede ser que sea un manejo de agenda sumamente estratégico y muy sigiloso. O sea, ¿por qué esto no lo hicieron el año pasado o hace 2 años? Si la reforma es vieja, la reforma no es de hace 1 año o 2 años. ¿Por qué lo sacan hasta ahora, 5 meses antes de las elecciones? Y a eso súmele el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma ayer, que en su último párrafo habla de que convoca a todas las fuerzas de la nación, empresas privadas, sociedad civil, dice, para sentarse y platicar de un nuevo contrato social. Y eso me llamó la atención supremamente a mí. Que la Universidad Autónoma la vayan a instrumentalizar para un propósito político, sumado a qué. Porque yo pensé que el comunicado del rector era porque estaba preocupado porque los docentes de la Universidad Autónoma tenemos 11 años de no tener un aumento salarial. A lo mucho cuando nos los han dado y atrasado es el costo de vida. Pero cuando yo veo ese comunicado y veo el último párrafo y lo que están hablando de un contrato social nuevo, que nos sentemos a platicar de un contrato social nuevo porque es la única ruta para solucionar todos esos temas de violación a la Constitución y lograr un poco de cohesión social, estamos hablando de que el contrato social que hablaba Juan Jacobo Rousseau es la Constitución de la República. Estamos hablando entonces de un proceso constituyente. Y ese proyecto constituyente a quien le interesa es al tripartidismo. Y los datos históricos están ahí. Vamos a ver, detallémosle al pueblo hondureño. ¿Qué dicen los nacionalistas que no son ellos los del continuismo? Falso, mentira. Osvaldo Ramos Soto introdujo una reforma al Poder Legislativo por adición, estableciendo la facultad de interpretar la Constitución de la República. Y la declararon inconstitucional a través de una acción que interpuso el doctor Ramón Custodio. Desde ahí, ¿para qué querían interpretar la Constitución? ¿Para qué ha sido el querer y el gran amor de interpretar la Constitución por parte del legislativo? Bueno, que era un tema meramente de Mel Zelaya, bueno, ahí se demostró en el 2009, en la famosa consulta, y después, ¿cuál es el tema de bandera y de lucha de libre? La constituyente, una nueva constitución y la refundación del Estado de Honduras. Pero en aquel momento no era libre, en aquel momento era el Partido Liberal, porque él fue presidente por el Partido Liberal. Y ahora, como libre, en una pseudo-oposición, la bandera de lucha es la misma. Entonces es el tripartidismo el que anda en ese juego. Entonces yo por eso le decía, hasta el día de ayer, yo consideraba hasta conspirativo el hecho de hablar de ese tema, de una posible constituyente paralela al proceso eleccionario que estamos viviendo. Pero ya que la academia viene y habla y dice que hay que sentarnos a hablar para la generación y la construcción de un nuevo contrato social, yo creo que las cartas del póker en la mesa están tiradas.
Sí. Abogado, ¿qué nos queda a los hondureños ante la inercia de las instituciones, la comodidad de unas fuerzas armadas que no dice nada, una procuraduría, un ministerio público prácticamente callados? ¿Qué nos queda a los hondureños? ¿La insurrección popular es lo único que nos queda?
Nos queda eso como derecho constitucional, pero nos queda algo todavía más sublime, que es generar conciencia colectiva. Podemos generarla de forma pacífica e inteligente y demostrarle a esta clase política que podemos dispensar de ellos eligiendo totalmente a personas que sean lo contrario, independientemente de quiénes sean. Esto no es un tema de ideología, Esto es un tema de país, es un tema de república, es un tema de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestras posibilidades. Vea, ya se robaron los recursos, ya se han robado la tierra, ahora nos han robado la esperanza, ahora prácticamente nos están robando hasta el espíritu, porque están creyendo que los hondureños no tenemos espíritu, que tenemos agachada la cabeza y que nunca nos vamos a levantar de este letargo histórico. ¿Por qué? Porque según ellos, 9 millones de hondureños estamos esperando que nos tiren para el fresco o que nos tiren una chambita para poder tener un poco de dignidad y un poco de raciocinio. Y eso no es así. El pueblo hondureño es un pueblo digno, es un pueblo trabajador, es un pueblo sufrido que aún con toda la adversidad y con todas las bofetadas que la clase política le ha generado, siempre está de pie trabajando, pagando sus impuestos y creyendo en un futuro mejor.
Muchas gracias, abogado, por sus opiniones. Son importantes para el pueblo hondureño. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, el abogado Oliver Erazo, constitucionalista, catedrático de Derecho Constitucional y también de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en torno a su opinión con esta resolución, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear instancias, una instancia jurisdiccional prácticamente especial para las zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras.